Fiesta de Tabernáculos 2011, día séptimo. Sermón dado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Fecha, octubre 19 de 2011. Título, fin del milenio. Todas las escrituras han sido traducidas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos. Bienvenidos al séptimo día de la fiesta de Tabernáculos. Por supuesto, se nos ha dicho que debemos observar la fiesta de Tabernáculos por 7 días. Hay grandes cosas que aprendemos cada año durante la fiesta de Tabernáculos. La fiesta de Tabernáculos es una de las grandes esperanzas de la humanidad. Tan solo revisaremos un poquito y llamemos la atención al fin del milenio. Hemos hablado mucho acerca del milenio. Hemos hablado acerca del corazón de David. Hemos hablado acerca de las cosas que van a tener lugar. También hemos hablado acerca de la obra de Cristo y la novia. Y aquí estudiaremos acerca del final del milenio. Hubo un principio del milenio. Veamos lo que ocurre al comienzo del milenio y luego vamos a mirar a través de las Escrituras y entender qué es lo que tiene lugar. Así podemos entender cómo va a ser todo durante el milenio. Hemos mirado muchas Escrituras, así que no vamos a ir y repetirlas nuevamente. Pero es esencial para nosotros entender cuán importante va a ser este reinado de Jesucristo y los santos por 1000 años para todo el mundo. Como sabemos, este va a ser la gran cosecha de Dios. Durante aquel tiempo, millones entrarán en el reino de Dios. El plan de Dios es grande. El plan de Dios es fantástico. El plan de Dios es maravilloso. El plan de Dios es tan alto como los cielos sobre nosotros y tan profundo que puede ir a la tierra. Dios dijo: mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos. Dios nos ha revelado estas cosas. Dios nos ha dado entendimiento a través de su palabra. Como hemos visto, tenemos que dividir correctamente la palabra de Dios, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poquito y allí un poquito, y ponerlo todo junto. Una de las cosas que es muy difícil de resolver es concerniente a Satanás el diablo. Hablaremos acerca de Satanás el diablo al comienzo y también al final. Luego miraremos a las Escrituras y veremos cómo va a ser la vida y, más importante, ¿cuál será la condición de la gente hacia el fin del milenio? En algún lugar junto a la línea, así como hay un comienzo y esta lo que toma lugar hasta el final, tiene que haber un final. 7 es un número de determinación. 7 días a la semana. Todos los días santos de Dios ocurren en 7 meses. Al comienzo tenemos la Pascua, al final tenemos el gran último día, el último gran día. Cada uno de ellos representa un octavo día, 7 días de la fiesta de Tabernáculos, 7 días de la fiesta de panes sin levadura. Esto nos muestra que con el plan de Dios, donde llega un fin, hay siempre un nuevo comienzo. Vayamos a Apocalipsis 20, versículo 1, y leamos lo que va a pasarle a Satanás el diablo. Entonces vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y cogió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, luego lo echó en el abismo. Versos 1 al 3. Cuando Satanás va al abismo, todos los demonios van al abismo. Vimos en Apocalipsis 8 que hay demonios que están en el abismo justo ahora. quienes son liberados por el mismísimo propósito de la plaga de la quinta trompeta. Esta unidad de demonios con la teleología de los hombres trae cosas sorprendentes sobre la tierra, donde quiera que Satanás esté, cuando él es encerrado. Todos sus ángeles que le siguieron serán también encerrados. Imagine cómo va a ser la tierra sin Satanás el diablo, sin ningún demonio que venga, y también, como vimos ayer, un cambio de la naturaleza humana. Una cosa fenomenal va a ser, ¿cierto? Sí. Sigamos leyendo. Y lo encerró y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Vamos a ver el cumplimiento de los 1000 años. Luego miraremos también qué va a pasar, porque Dios lo deja salir. Porque dice, después de eso es ordenado que sea soltado por un poco de tiempo. Verso 3. Veremos la razón para eso. Veamos lo que Dios quiere que sepamos. Entendamos lo que Dios nos ha mostrado. Vayamos a Miqueas capítulo 4 y revisemos un poquito, entendamos concerniente a cómo será el milenio y cuán grande va a ser. Va a ser una fantástica y gran cosecha. Esto es cuando la mayoría de la gente será traída al reino de Dios. Entendamos que hay tres cosechas. Primera, la primera resurrección. Segunda, la cosecha durante el milenio, cuando Jesucristo y los santos reinarán y gobernarán. Seremos maestros, seremos sacerdotes, seremos administradores. Todo el gobierno de la tierra entera estará en las manos de Jesucristo y los santos resucitados en la primera resurrección. La segunda cosecha va a ser durante todo el milenio. Ellos tendrán circunstancias diferentes que nosotros. Entendamos que la primera resurrección, como sabemos, es semejante al primogénito. Somos llamados la iglesia de los primogénitos, en Hebreos 12. También hemos cubierto cómo tenemos una herencia con Jesucristo. La Biblia también nos dice que los primogénitos reciben doble. Esto significa que la recompensa para el primogénito va a ser más grande que la recompensa para aquellos que entren durante el milenio. Luego veremos mañana que hay una tercera cosecha de Dios, la cual ocurre en el último gran día. Por supuesto, sus circunstancias van a ser totalmente diferentes a aquellas durante el milenio, y aquellos de nosotros que califiquen para la primera resurrección a través de Dios, el Padre. Tomemos aquí en Miqueas 4:1. Leamos. Pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida sobre todas las montañas y será exaltada sobre las colinas, y la gente fluirá a ella. Esta va a ser la ciudad capital del mundo. También, ¿no es muy interesante que en nuestros días y época actual Jerusalén es el centro de los problemas que deben ser direccionados? Las guerras que vendrán, las dificultades que enfrentaremos. En ese tiempo, Jerusalén será verdaderamente la ciudad de paz. Jesucristo, el Rey de paz, el Rey de la tierra, reinará desde Jerusalén. Como vimos, va a haber un gran tabernáculo sobre Jerusalén, con una nube en el día, un gran dosel, y fuego en la noche, incluso durante el milenio. Jesucristo no va a vivir en un templo hecho por manos. En algunas fiestas de tabernáculos he ido a través de mostrar la equivocada creencia que las instrucciones del templo dadas a Ezequiel en los capítulos 40-48 La gente se refiere a estas como el templo del milenio. Si lee esto muy, muy cuidadosamente, encontrará que Dios le dio a Ezequiel la visión y entendimiento del templo que estaba en Jerusalén, y esta vino a él antes que fuera destruido. Aquellos planos fueron dados con la descripción para Ezequiel, porque con el templo siendo destruido no habrá planos para reconstruir el templo. Sin embargo, Dios dijo que ellos reconstruirían el templo al final de los 70 años de cautividad en Babilonia. Aquellos planos que encontramos en Ezequiel 40-48 tienen que ver con el segundo templo, el tabernáculo que va a estar para Cristo sobre Jerusalén. Es descrito en Isaías 4. Veamos ahora lo que va a pasar. Toda la enseñanza, todo el gobierno, porque dice en Isaías 9 que el gobierno estará sobre sus hombros y del incremento de su gobierno no habrá fin. Esto va a darse y acelerarse durante el milenio. Leamos en el verso 2. Y muchas naciones vendrán y dirán: vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Note que este no es el templo, es la casa. Y él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus pasos, porque la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén. El juicio de todas las naciones va a ser en ese tiempo. Vayamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 36, y tan solo revisaremos esto aquí por un minuto. Veamos qué va a pasar allí. Veamos lo que Dios va a hacer con los hijos de Israel. Y el principio en la Biblia es este: como es para Israel, así es para todas las naciones del mundo. Todas las naciones van a aprender. Acabamos de leerlo en Miqueas 4. Dios va a tener que hacer la misma cosa a toda la gente del mundo para que puedan entonces dárseles una oportunidad para salvación. Note que este es el tiempo de conversión y también que la naturaleza humana no será entregada a la maldad como lo es hoy, porque Satanás el diablo no estará allí. Él va a ser atado, él va a ser refrenado. Leamos Ezequiel 36:26. Y les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra fuera de su carne, y le daré un corazón de carne, un espíritu de hombre cambiado, no más dedicado al mal, no más sintonizado con Satanás el diablo, quien era el príncipe del poder del aire. Verso 27. Aquí está la conversión. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que caminen en mis estatutos y guardarán mis ordenanzas y lo harán. Recuerde, cuando Dios dio los 10 mandamientos, Deuteronomio 5, cuando Moisés estaba reiterando los 10 mandamientos a los hijos de Israel, Dios dijo: oh, que hubiera tal corazón en ellos que me temieran y guardaran mis mandamientos siempre. Incluso justo allí, en la presencia de Dios, hasta que tengan su naturaleza cambiada, ellos no tuvieron tal corazón. Aquí les va a ser dado un nuevo corazón, un nuevo espíritu, más el Espíritu de Dios. Todos los tres juntos, más los reyes y sacerdotes y todos los maestros, porque en Isaías 30 dice que sus maestros no van a estar ocultos de ustedes. Ustedes verán a su maestro. Esto significa a nosotros, ellos nos verán. ¿Quién supone usted que va a estar enseñarles en los sábados? ¿Quién supone usted que va a estar enseñando durante las fiestas de Dios? Nosotros. Ellos sabrán. Esto va a ser una cosa fantástica, hermanos. Recuerden, esto va a ser por 1000 años. Sigamos en el verso 28. y vivirán en la tierra que les di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. También les salvaré de todas sus inmundicias, y llamaré al grano y lo incrementaré, y no pondré hambre sobre ustedes, y multiplicaré los frutos del árbol y el incremento del campo, para que nunca más reciba la maldición de hambre entre las naciones. Versos 28 al 30. Todavía va a haber arrepentimiento, va a ser suficiente naturaleza, va a haber suficiente naturaleza humana, que va a tener que haber arrepentimiento y cambio. Aquí está cómo va a comenzar, pero esto va a continuar, el principio completo que encontramos en esos dos. Arrepiéntanse y sean bautizados y reciban el regalo del Espíritu Santo. Va a operar durante todo el milenio. Tiene que haber arrepentimiento. Sigamos en el verso 31. Y recordarán sus propios malos caminos y sus acciones que no fueron buenas, y se aborrecerán a sí mismos, a su propia vista, por sus iniquidades y por sus abominaciones. No haga esto por amor a ustedes. No hago esto por amor a ustedes, dice el Señor Dios. Sépanlo, sean avergonzados y confundidos por sus caminos, oh casa de Israel. Así dice el Señor Dios, en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, también haré que ustedes habiten en las ciudades y los lugares deshechos serán reconstruidos. Versos 31 al 33. Tan solo piense en todo el programa de construcción para los 1000 años, sin huracanes, sin tornados, sin inundaciones, sin sequías, sin fuegos masivos. Todo va a ser construido. Esto va a ser desarrollado en la más magnífica sociedad que los seres humanos podrían conocer alguna vez. Va a ser mucho más grande que las cosas que pensamos que es en esta era son fantásticas. Va a ser más grande que eso. Sigamos en el verso 34. Y la tierra deshecha será labrada en lugar de ser desolada ante todos los que pasen. Y dirán, esta tierra que estaba desolada se ha vuelto como el jardín del Edén. Esto enlaza con Hechos 3, donde Pedro dijo que Cristo fue al cielo e iba a estar allí hasta la restauración de todas las cosas. Bueno, cuando Él regrese a la tierra, todo el mundo va a ser como el jardín del Edén. Sigamos leyendo. Y las ciudades deshechas, desoladas y arruinadas ahora están cercadas y habitadas. Y las naciones que sean dejadas alrededor de ustedes sabrán que yo, el Señor, construiré los lugares arruinados y planté eso que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he hablado y lo haré. Verso 34 al 36. Somos los únicos quienes vamos a hacer esto. Vayamos a Ezequiel 37:15. Este también nos dice cómo Israel va a ser unido nuevamente, todas las 12 tribus. Obviamente, como todo se incrementa, ¿qué va a pasar? La misma cosa que pasó durante esta era. Los hijos no encontrarán espacio. Hay un profeta que dice que el lugar es tan derecho que debemos ir a otro lugar. ¿A dónde va a ir? A los mismos lugares que Dios les dio a los hijos de Israel antes del milenio. Esto va a ser algo tremendo. No obstante, van a estar todas las 12 tribus juntas. Leamos en Ezequiel 37:15. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, y tú, hijo de hombre, toma un palo y escribe sobre él, para Judá, para sus compañías, los hijos de Israel, y toma otro palo y escribe en él, para José, el palo de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañías, y únelos uno al otro en un solo palo, y llegarán a ser uno en tu mano. Versículos 15-17. Este es el gobierno de Cristo. Leamos en el verso 18. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablaren diciendo, ¿no nos declararás qué quieres decir con estas cosas? Diles así, dice el Señor Dios, he aquí tomaré el palo de José y el cual está en las manos de Efraín y las tribus de Israel, sus compañías, y los pondré con él, incluso con el palo de Judá, y los haré un palo, y ellos serán uno en mi mano, y los palos sobre los cuales tú escribes estarán en tu mano ante sus ojos. Versos 18 al 20. Entonces, esta fue una profecía por la que Ezequiel mostró el eventual resultado de lo que pasaría. Por supuesto, esto va a continuar a través de todo el milenio. Sigamos en el verso 21. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré los hijos de Israel de entre las naciones donde han ido y los reuniré sobre cada lado y los traeré a su propia tierra y los haré una nación en la tierra de las montañas de Israel y un rey será rey sobre todos ellos y no serán más dos naciones ni estarán divididos en dos reinos nunca más en absoluto ni serán contaminados con sus ídolos ni con sus cosas detestables ni con todas sus transgresiones sino que los salvaré de todos sus lugares de habitación donde han pecado y los limpiaré y ellos serán para mí por un pueblo y yo seré su Dios. Versos 21 al 23. Vean cuán fantástico va a ser. Esta restauración de todas las cosas continuará avanzando, creciendo, 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 todo el tiempo hasta el final del milenio. Veremos más cerca de esto y lo que va a pasar al fin del milenio. Y luego miraremos en el destino de Satanás. Esto, obviamente, es bajo Jesucristo. Jesucristo va a heredar el trono de su antepasado David, pero David va a ser resucitado. Posiblemente estará justo a la mano derecha de Cristo. No lo sabemos con seguridad, pero esto es tan solo un poquito de especulación. Leamos en el verso 24. Y David, mi siervo, será rey sobre ellos, y habrá un pastor para todos ellos, y caminarán en mis ordenanzas, y obedecerán mis leyes, y las harán, y habitarán en la tierra que he dado a Jacob, mi siervo, la tierra en la cual sus padres han habitado, y habitarán en ella, incluso ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, y mi siervo David será su gobernador. Para siempre. Versos 24 y 25. Pacto fantástico. Este es el pacto del milenio para Israel y también para todas las naciones, porque todas ellas van a ir a Jerusalén. Todas van a ir a aprender el camino de Dios. Todas van a ir para ser dada esta experiencia de cambio de naturaleza y conversión. Leamos en el verso 26. Más aún haré un pacto de paz con ellos, será un pacto eterno con ellos. Los ubicaré y multiplicaré y colocaré mi santuario en medio por siempre y mi tabernáculo, como vimos en Isaías 4. Estará con ellos, sí, seré su Dios y ellos serán mi pueblo y las naciones saldrán. Sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos por siempre. versos 26 a 28. ¡Qué gran escena! Esto va a ser algo grande para nosotros entender, una gran cosa para saber y entender. Hermanos, tan solo paren y pregunten, ¿Satanás el diablo ha cegado este mundo de hoy? Sí. ¿Hoy es el príncipe del poder del aire? Sí. También él ha cegado a toda la gente religiosa, cegado al cristianismo contemporáneo de este mundo. He recibido un reporte que muestra que en algunas iglesias metodistas están ahora leyendo partes del Corán. ¿Quién habría pensado que esto pasaría? Piensen en ello. ¿Saben ellos? ¿Estas personas entienden? No, no entienden. Pero hermanos, nosotros sí. Piensen la responsabilidad que eso no da. Si Dios nos da el conocimiento de su voluntad, si Él nos revela su plan a través de su palabra y a través de su espíritu, tenemos una gran responsabilidad. ¿Cierto? Sí. Por esto es que debemos crecer en gracia y conocimiento, crecer en entendimiento, ver, conocer y entender lo que va a pasar, a dónde nos dirigimos, a dónde vamos, a dónde se dirige el mundo, a dónde está yendo. Todas estas cosas vienen sobre nosotros en los últimos días. Vayamos a Isaías 65 y veamos algo aquí que da un buen entendimiento de cómo va a ser durante el milenio. Veremos cómo esto aplica al milenio y luego aplicará a la resurrección durante el cumplimiento del último gran día. Leamos en Isaías 65, 13. Así dice el Señor Dios: he aquí, mis siervos comerán, pero ustedes estarán hambrientos. He aquí, mis siervos beberán, pero ustedes estarán sedientos. He aquí, mis siervos se regocijarán, pero ustedes serán avergonzados. Esto está hablando acerca de aquellos en el mundo que hoy rechazan a Dios. Sigamos en el verso 16. Quien se bendice a sí mismo en la tierra, se bendecirá a sí mismo por el Dios de verdad. Y el que jura la tierra jurará por el Dios de verdad, porque los pasados problemas son olvidados y porque están ocultos de mis ojos, porque he aquí yo creo nuevos cielos y una nueva tierra. Versos 16 y 17. ¿Serán los cielos contraídos al regreso de Cristo? Sí. ¿Cuál va a ser la condición de la tierra? Destrucción y muerte. Todo el mundo va a estar en gran tumulto. Lo que va a pasar en la tierra va a ser renovada, lo cual aquí es llamado, leamos nuevamente, nuevos cielos y una nueva tierra, y las cosas iniciales no serán recordadas ni vendrán a la mente. Pero estén contentos y regocíjense por siempre en lo que he creado, porque he aquí yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Versos 17 y 18. Recuerde, todos van a ir a Jerusalén, todos van a aprender el camino de Dios. Cuando digo todos, esto es, todas las naciones recibirán la información. Iremos a sus países y enseñaremos a sus países el camino de Dios. Pero dado que es el camino de Dios, Dios es el único quien en realidad está enseñándoles, así como a nosotros hoy. Cualquier cosa que enseñen de la palabra de Dios, con el Espíritu de Dios, y que ustedes entiendan, esto es Dios enseñándole. Porque yo, aunque yo lea las palabras, esto no me pone en el lugar de Dios, sino es tan solo como Dios opera para que las cosas sean hechas. Sigamos leyendo. Y las cosas iniciales no serán recordadas, ni vendrá a la mente, pero estén contentos y regocíjense por siempre en lo que he creado, porque he aquí yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo, y a la voz del lamento no será más escuchada en ella, ni la voz de llanto. Versos 17 y 19. ¿Puede pensar de una sociedad donde no haya violencia, ni crimen, ni temor? ¿Todo el medio ambiente va a ser cambiado? ¿Todo el mundo llegará a ser como el jardín del Edén? Algo magnífico, cierto, sí, pero todavía colocado durante de toda la gente, porque si ellos aprenden la ley de Dios y su camino, el cual está contenido en su ley, y lo que está contenido en su camino, y lo que será el mensaje para cada uno. La misma cosa que encontramos en Deuteronomio 30, exactamente la misma cosa, ellos tendrán que escoger. Amar a Dios, guardar sus mandamientos, guardar sus leyes, estatutos y juicios, rendirse a Dios. La mayoría lo hará, porque su naturaleza carnal va a ser modificada y cambiada a lo que la naturaleza humana era al principio, pero no obstante ellos tendrán que escoger. En el verso 20, no habrá niño que viva solo unos pocos días, no más muertes de infantes, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. Entonces no va a haber nada que interrumpa el tiempo de vida. Va a comenzar con un buen nacimiento, buena infancia, todo lo que necesita para crecer, todo lo que necesita para llegar a ser un adulto hecho y derecho. El conocimiento de Dios va a cubrir la tierra como los mares cubren la tierra. Cada uno va a conocer acerca de Dios, cada uno va a ser enseñado acerca de Dios. Toda la sociedad, cada hombre y mujer en todo el mundo, les será dada una oportunidad para salvación. Por eso es que la primera resurrección es mejor que aquellos durante el milenio. Hemos tenido los obstáculos de Satanás el diablo y la naturaleza humana y la ilegalidad, sociedades malas en las cuales tenemos que vivir. Dios es el único quien nos ha rescatado de Satanás el diablo, y Él es el único quien nos ha sellado con su Espíritu. La primera resurrección es llamada una resurrección superior en el libro de Hebreos, para vida eterna. Vida eterna fantástica, hermanos. A ellos también les será dada vida eterna, dado que no son los primogénitos. Entonces ellos no van a recibir exactamente la misma herencia que nosotros, pero tendrán una herencia tremenda y parte en la vida eterna que Dios también les da. Porque el niño morirá de 100 años. Vamos a ver que este es el tiempo de vida aproximado para todos los seres humanos durante el milenio. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Verso 20. Todavía habrá aquellos que pequen. Cuando el pecador es maldito y muere, vamos a ver que es puesto en la tumba. Vamos a ver aquellos que califican. Quienes están listos al final de los 100 años serán cambiados. Sigamos en el verso 21. Y construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos los construirán y otro vivirá en ellas, no plantarán y otro comerá. Porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Ellos no trabajarán en vano, no darán a luz hijos para calamidad, porque son la semilla del amado del Señor, y sus hijos con ellos, y sucederá antes que ellos llamen, y nosotros seremos aquellos quienes responderemos. Yo responderé, y mientras todavía estén hablando, yo escucharé. El lobo y el cordero se alimentarán juntos, y ellos comerán paja como el buey, y polvo será la comida de la serpiente. Ellos no herirán ni destruirán en todo mi santo monte, dice el Señor. Versos 21 al 25. Una tremenda descripción de cómo va a ser la vida en aquel tiempo. Preguntémonos ahora, si una persona vive 100 años y ha amado a Dios, le ha servido, guardado los mandamientos y está listo para recibir vida eterna, ¿cómo va a pasar esto? ¿Será necesario para ellos morir, ser puestos en la tumba y luego resucitar? Cuando Cristo regrese, van a haber personas quienes estén aún vivas, ¿y qué va a pasar con ellos? Vayamos a primera de Tesalonicenses 4 y veamos esto. Y veamos si podemos dividir correctamente la palabra de Dios y aproximadamente razonar con la palabra de Dios para que podamos entender lo que va a pasar con cada uno que viva su vida en una forma durante el milenio por 100 años. ¿Qué podemos decir que están listos para el reino de Dios? Están listos para salvación. Veamos esto porque está hablando acerca del regreso de Jesucristo en primera de Tesalonicenses 4:15. Porque esto les decimos por la palabra del Señor, que quienes estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, en ninguna manera precederemos a aquellos que han dormido. Ellos no van a ser cambiados primero. Aquellos quienes hayan muerto en Cristo van a ser resucitados primero. Recuerden, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15. Para la primera resurrección, cuando la trompeta suene, los muertos serán resucitados y serán cambiados. Y aquellos quienes estén vivos y permanezcan, también serán cambiados en el parpadeo de un ojo. Entonces, sus muertes, porque es dado a todos los hombres morir una vez, tiene que ser de una forma rápida y una transformación instantánea de carne a espíritu. Verso 17. Luego nosotros, quienes estamos vivos y permanezcamos, seremos atrapados juntos con ellos en las nubes para la reunión con el Señor en el aire, y así siempre estaremos con el Señor. Todos aquellos de nosotros, quienes seamos carne, estamos aún sujetos a morir. Hebreos 9:27. Sigamos leyendo. Y en la medida como está designado a los hombres morir una vez, y después de esto, el juicio. Esto es ahora, pero aún está señalado para los hombres morir una vez, porque en Adán todos mueren. Aquellos que vivan 100 años durante el milenio y hayan vivido una vida fiel, amando a Dios, sirviendo a Dios, creciendo en gracia y conocimiento, venciendo, cumpliendo su gran potencial, el cual en aquel tiempo será fantástico en verdad, más allá de lo que tenemos hoy. Todavía ellos tienen que morir en Adán, ya que es dado a los hombres morir una vez, pero en vez de después de ser el juicio, justo como ahora el juicio está sobre la casa de Dios, el juicio será sobre toda la gente durante el milenio. ¿Son ellos rectos o son malvados? Si pecan y mueren, ¿qué les va a pasar al pecador? Bueno, el pecador va a ser enterrado. Esto dice, él es maldito, porque el pecador que no se arrepienta no va a recibir vida eterna. Ellos todavía tienen que pagar la pena final, pero son puestos en la tumba para esperar la segunda parte de la segunda resurrección, ser resucitados y echados vivos en el lago de fuego. Ese es el destino de Dios, que Dios ha determinado para todos los pecadores, la segunda muerte. Cubriremos un poquito más acerca de esto mañana, pero es importante que entendamos, justo como hubo gente viva cuando Cristo regresó y fueron cambiados instantáneamente. Bien, eso fue muerte, cambio y transformación instantánea de carne a espíritu. Si yo os cito esto al comienzo del milenio, cuando seamos cambiados, si vivimos al regreso de Cristo, ¿no haría Él esto durante el milenio? ¿Por qué? ¿Él haría eso diferente? Bien, Él no lo haría diferente. Así es como Él lo haría. Pase a la pista siguiente.